Me llamo José Antonio Alonso Alcalde. Nací el 14 de abril de 1919. Esta fecha es la fecha de la República. El 14 de abril se inauguró el 31. Nací en Asturias, en el año Santana, precisamente en el Entrego, que es, hace parte del Consejo de San Martín del Rey Aurelio. Y allí, pues, cuando tenía 4 años, creo, 3 o 4 años, mi padre se fue a León. Era minero, pero fue a León, y en León ingresó, empezó a trabajar en ferrocarriles, los ferrocarriles del norte, que se llamaba entonces. Y trabajaba en el depósito como calderero. Y en el 34, después de los hechos de octubre, le enviaron trasladado a Tarragona, a Cataluña. Yo tenía ya 15 años, ¿eh? El ferrocarril le mandó allí, al depósito de Tarragona, como a un funcionario del Estado que está en Castres, y le van a decirse, bueno, a partir de enero se va a ir usted, está usted afectado a Albi, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando vino la guerra, nos cogió ya en Cataluña, en Tarragona, y ya pues, el frente, toda aquella cosa, toda la guerra de allá. Y antes de terminar la guerra, mi padre de Tarragona le enviaron el ferrocarril, se ocupaba de reparar las máquinas de vapor, locomotivas, las calderas, era calderero. Entonces le mandaron a Gerona, porque había máquinas estropeadas con los bombardeos. Le mandaron a Gerona, y cuando vino la desbandada, él estaba en Gerona y mi familia en Tarragona, mi madre y mis hermanos en Tarragona. Y él pues no pudo volver a buscarle, estaba ya. Él pasó a Francia y mi madre se quedó con mis hermanos en Tarragona. Y yo en el frente, pasé también al frente, y ya nos quedamos la familia dispersada. Que esto, estas familias, la mía como la de muchos otros, son los daños colaterales que hizo la pérdida de la República, porque las familias se dispersaron, se perdieron los lienzos familiares, no pudimos vivir con nuestros hermanos, viéndolos crecer, con nuestra madre, todo aquello, y se da el caso extraordinario que a lo mejor mi madre hubiera pasado 30 años o 40 años después al lado mío y no lo hubiera conocido, ¿verdad? Y a mis hermanos tampoco. Entonces todo eso ha sido tan dañino como la pérdida de la República. Y esta es la vida, así ahí estamos. Y ya no hay ese. Tengo aún familia, tengo hermanas y un hermano que me quedan en Madrid, pero que no hay ese amor que hay que cuando se está criado con ellos, ¿verdad? Es muy diferente. Porque cuando voy a verles, pues ya digo una hermana que, ah, ya estás aquí, telefoné a otra hermana, ya ha llegado el francés, ¿verdad? Ya no soy el hermano, soy el francés. Y esto no les digo nada, pero me hace mucho daño, ¿verdad? Pero es así, ya me he acostumbrado a esas cosas, ¿sí?
¿Cuándo se incorporó en el ejército?
Pues en la guerra, a los 17 años y medio.
¿Cuándo estalló?
¿Cuándo estalló?
¿Y era teniente?
No, yo era soldado. Cuando está uno con 17 años que está trabajando, se va a decir, no es teniente ni capitán, no es usted nada. Después en el ejército, pues ya sargento, es cabo, poco a poco, yo voy a hacer una escuela militar también. El gobierno de la República era más bien un gobierno moderado, ¿no? Todos los partidos estaban representados, pero más bien el primer gobierno eran todos de gente moderada, radicales, radicalistas, izquierda republicana. Bueno, hizo mucho por la enseñanza. Yo creo que se puede decir que la República Española tenía una obsesión por la enseñanza. Creó en cuestión de 2 años 8.000 escuelas, un número enorme, porque todo estaba en manos de la enseñanza, en manos de la Iglesia Católica. Y claro, y al mismo tiempo, fíjese si era una obsesión, que durante la guerra se creó un cuerpo que se llamaba los milicianos de la cultura. Y en el frente, en cada compañía, en cada batallón, había un miliciano de la cultura que enseñaba a leer y a escribir a los soldados, en el frente. Esto fue una pérdida terrible, porque había, en España en aquella época, había al menos 50%, 60% de analfabetos, ¿verdad? Porque el alfabeto, ya digo, el alfabeto no es aquel que no sabe leer y escribir, es el que sabe leer y escribir, pero que no sabe lo que escribe, ni sabe lo que lee, no sabe interpretarlo, ¿verdad? Y había en España, era terrible. Muchos aprendieron a leer en las trincheras, a escribir. Y con otros camaradas en las compañías de trabajo también hacíamos eso a veces.
¿Cuándo pasó a Francia?
Pues cuando se acabó la guerra, en el 39.
¿Le internaron en el Bernay?
No, Saint-Fons. Yo fui a Saint-Fons, al lado de Montauban.
¿De ahí escapó?
No, de ahí. Ahí nos metieron en compañía de trabajo, y nos pagaban 50 céntimos por día, los paquetes de tabaco y los sellos para servir. Y se originaron la frontera belga a trabajar, hacer fortificaciones. Todo el lado de la frontera había no menos 100 compañías, no sé cuántas, todo el lado de la frontera alemana, luxemburguesa, belga, hasta Suiza. Fue estas compañías, muchas de estas, que fueron cercadas y que fueron llevadas a Mauthausen para construir el campo, para construir su propia cárcel.
¿Desde estas compañías nacen las guerrillas?
Pues estuvimos en las compañías, yo estuve hasta el año 42. Estábamos en la guerrilla urbana, organizados, pero controlados por la compañía, trabajamos en fábricas. Cuando se organizó 14 cuerpos de guerrilleros, en el 42, aquí en el Ariese se organizó precisamente. Salieron de ahí, salieron muchos jefes para otros departamentos, pero eran cuatro o seis en cada departamento al principio. Y nosotros estábamos en la zona ocupada, y éramos un grupo mixto, polacos y españoles, y hacíamos sabotajes, y los polacos a los alemanes les recuperaban las armas, les tiraban encima y bueno. Y allí pues fui detenido, y me fui a escapé de un autocar, y me fui a casa de polacos, no los que estaban en el grupo, otra familia. Estos me cortaron las esposas, estuve 10 días, advertía al responsable del grupo, del partido, que se llamaba Guijarro, y ese me dijo, por el que le advirtió, dice, dile a Robert, que a Fero Robert, no, entonces era Alonso, dile a Alonso que no ha sido solo, que han retenido a cuatro más. Y a los 10 días me mandó llamar, vino un señor, había venido un señor del Ariese, que tenía unos 40 y pico de años, a ver a su esposa, que la tenía allí. Este señor estaba en los tajos de leña, controlados por el partido comunista, en el Ariese, y estaba de cocinero. Y vino a ver a su mujer, y después se volvió al Ariese. Entonces aprovecharon de él para mandarme al Ariese. Entonces me vino al Ariese, a esta brigada que, de la que le he hablado, y al poco tiempo me hice cargo enseguida de la brigada. Poco. Di un golpe de mano de dinero enseguida, y aquello le gustó porque nunca lo habían hecho. Y así pasé a ser jefe mayor de la brigada, y la brigada empezó a crecer poco a poco, y lo que le he relatado después, hicimos una brigada muy buena. Tuve mucha suerte con la gente que nos rodeaba, los campesinos, muy buena gente, y bueno, ya está hoy.
¿Y qué me estaba diciendo? ¿Estaba esposado? No entendí perfectamente eso.
Cuando me detuvieron, claro, estaba esposado.
¿Y los alemanes?
No, eran franceses, en Saint-Étienne, fin de Saint-Étienne. Eran de Saint-Étienne, pero yo estaba a 6 kilómetros de Saint-Étienne, a 6 kilómetros de Rochelle-Morien. Trabajaba en una fábrica de ácido nítrico para los alemanes, eran alemanes los que lo llevaban, pero controlado, pues había un vigilante de la compañía que nos vigilaba. Teníamos libertad, pasaba ahí, pero él nos controlaba. Cuando me detuvieron, me dije, tiene que venir a Saint-Étienne con nosotros. Digo, ¿qué pasa? Y dice, no es grave. Bueno, yo creo que debían ser un poco simpatizantes de la resistencia, porque se portaron bien, Dice, no, digo, voy a preparar la maleta. Tiene una habitación. Dice, no hace falta porque volverá usted y tal. Dice, hay dos o tres amigos allí y tal. Digo, no, pero mire, mi padre tiene otra habitación más arriba. Digo, vamos a ver, le voy a decir que advierta a la fábrica que no puedo coger mi turno. Era las 6 de la mañana. Yo iba a venir a Saint-Étienne con bicicleta, había dormido en casa de los polacos. Que eran amigos. Digo, tengo que coger el turno a las 6. Digo, que mi padre advierta, trabaja en la fábrica también, que no puedo ir. Dice, bueno, pues ahora cogí la maleta y nos vamos a mi padre, que vivía un poco más arriba. Le guiñé el ojo a mi padre y digo, mire, estos señores son la policía que vienen a buscarme, que me quieren preguntar cosas, no sé, vamos a ver, detiene. Dejo la maleta aquí, la cogeré luego. Diga a la fábrica que no puedo venir al turno. Muy bien, de acuerdo, él comprendió lo que pasaba. Entonces me bajo y vamos al comisariado, y fue en el comisariado donde me ponen las esposas. Dijo, es el autocar. En el autocar me bajan. Y había tres paradas, y en la tercera parada yo había calculado, era una cuesta así, se llama Côte Chaude, y allí pasaba y como el carro estaba lleno, el autobús lleno de gente, había que bajar, y las mujeres subían, yo les empujaba que subieran, y después se pegaba así en la puerta con las manos y arrancaba. Y en la última parada, subiendo señoras, yo le pasaba el capazo al policía, el policía lo pasaba a otro, ayuda a las mujeres a subir, monto en el marcha a pie, y cuando pego así para que marche el carro, y cuando baja la mano, me quedo abajo, tiro la puerta esa de fuelle, y me corriendo con las esposas hasta los polacos. Y allí me cortaron las esposas, estuve 10 días hasta que vino este señor, y aprovecharon para ayudarme con él.
¿Podría contarme sobre las actividades que hacía dentro de la resistencia?
Bien, pero era nuestro, las actividades nuestras eran, objetivos eran hacer sabotajes en fábricas. Por ejemplo, la fábrica, había una fábrica de aluminio en Tarascón y hacía aluminio y era para los alemanes. Bueno, saboteamos los tubos, pero antes de sabotear habían trabajado y después los arreglaron, estuvo un mes parada, pero luego pues continuamos trabajando. Y cuando salía un tren de mercancía para Alemania, pues hacíamos saltar el tren de la vía de sabotajes. Había un pueblo, se llama La Verané, que era todo textil, y hacíamos saltar los transformadores en las fábricas porque hacían mantas para el ejército alemán a Rusia. Saltábamos los transformadores, no tenían electricidad, bueno, y luego las columnas de alta tensión. Claro, esto, nuestro objetivo es hacer todo lo posible, la vida imposible a los alemanes. Y entonces, pues aquí hacíamos todo eso, privábamos de electricidad cuando podíamos, reparaban, hacíamos otra cosa, les atacábamos por las carreteras cuando había una columna, hacíamos escala, y digamos que, porque lo que tiene de bueno Francia es que tiene, está lleno de bosques por todas partes, teníamos camiones. Por ejemplo, había un molino muy importante en París que hacía la harina. En cierta ocasión nos señalan ese camión que se iba a ir de allí a otro departamento. Cogíamos el camión, lo llevamos y esos sacos de harina los repartíamos tres pueblos al panadero que nos hiciera nuestro pan y que diera una ración suplementaria a la gente del pueblo porque estaba racionado todo. Tenían solamente 300 gramos de pan por día. Y claro, eso la gente, la población, los campesinos, porque bueno, vivíamos en muy buena armonía con ellos. Y cuando nos hacía falta dinero, pues íbamos a buscarlo al Estado, Hacienda, que en cada pueblo tenían un anexo de un anejo, las pensiones allí para la gente, las recogíamos. Y con eso pagábamos al campesino las patatas, un becerro, que, un ternero, que cogíamos, oveja, ¿verdad? Patatas, todo eso lo pagábamos ese dinero. Y cuando teníamos bastante, se íbamos a un banco, cogíamos en el banco. Pero en el banco yo hacía un recibo, porque el recibo lo hacía, yo hacía contar el dinero al director. Porque si cogíamos, por ejemplo, 100.000 francos, cuando hubiera llegado la liberación de Francia, el banco podía presentar al gobierno 2 o 3 millones. Pero con el recibo que había hecho no podía presentar, ¿eh?, lo que habíamos, pues todo lo que habíamos cogido. Pero en el otro, en el anexo de Hacienda, no hacíamos nada, porque era el dinero del gobierno. Así que eso, ahí lo hacía recibos. Sí, vivíamos muy bien. Muy buena armonía, teníamos mucha gente que nos ayudaba, que nos informaba, y luego, pues ya digo, tuve la suerte de conocer a un señor que se ocupaba del armamento de Londres y de Argelia por avión, por paracaídas. Y este hombre me dio a mí, por una relación que yo tenía con un armero, era armero de la escuela de gendarmería, que también se había una escuela de gendarmería. Y esta escuela, pues, la desvalijamos también. Gendarme estaba en ejercicio, me informó cuando recibían la paga. Fui y les quitamos la paga y les quitamos también camisas y cosas de intendencia. Este armero estaba en esta escuela y vivía en un pueblecito que su mujer era maestra y era amiga de la maestra que yo conocía, que nos escuchaba la radio para nosotros. Y un día me hizo llamar y dice: dile a Robert que venga, que tiene que ser importante para él que venga esta noche a ver a mi marido. Fui y me encontré con un señor que no conocía yo, que se ocupaba de esos armas que venían por paracaídas. Me preguntó a este armero si conocía un maquis, un grupo fuerte. Dice: yo, aquí no hay más que los españoles. Dice: yo conozco al jefe. Dice: se ha reparado el otro día un arma, un fusil. Dice: y está muy bien organizado y tal. Entonces dice: ¿me puedes presentar al jefe? Estamos juntos, entonces ya me da la consigna para recibir las armas. Y la consigna, eso es que hay un poco, pues a eso, por la gracia. Cuidado, cada departamento tenía uno. Cuidado, que el pollo está asado. Cuidado, no olvidéis que el pollo está asado. Era una vez, dos veces, un avión, dos, etc. Y en el último, en el cuarto parachutaje, dijimos que yo no podía ir, y cuando volví por la mañana, me dijeron que, ¿cómo ha pasado? Me dijeron que había pasado bien, pero que había habido carne. Yo creí que había habido batalla. Y dice: no, nos han largado también 4 hombres. Había un comandante francés, un inglés, un canadiense y un español que vivía allí en el departamento. ¿Y dónde están? Nos hemos puesto en una finca, se llama El Fur, son amigos. ¿Por qué no han venido? Porque quieren verte a ti. ¿por qué a mí? Pues han dicho que venía a ver al capitán Robert. Entonces no teníamos grados, ¿verdad? Digo, bueno, pues vamos a verles. Y es porque el jefe de estas, que se ocupaba de las, había dado mi nombre, Ángel, y les había dicho que el capitán Robert había dado un grado sin tenerlo. Mandaba un grupo de españoles. Y en Argel interpretaron, Robert es un nombre francés, en Argel interpretaron que un capitán francés, Robert, mandaba un grupo de españoles. Por eso De Gaulle nos envió armas, porque si sabe que éramos rojos españoles, no nos hubiera enviado. Esto lo supimos más tarde. Entonces, y claro, cuando fueron, largaron estos hombres, resulta que el comandante francés es uno que fue general después, en Dien Bien Phu, o sea, es general Bichard. Pues este quedó colgado de un árbol con el paracaídas. Y el inglés abajo le decía, Marcel, ¿dónde estás? Dice, aquí, dice, voy a bajar ahora con las anclas, ¿sabes? Está. Dice, pero yo, en su libro, y comenta, dice, yo creí que había venido a mi país, y se habían, acabo de aterrizar en Made in España. Él creía que estaba en Francia, y era verdad, pero como no iba a hablar más español, dice, yo creí que había venido a Francia, a mi país, y he aterrizado en Made in España. Y claro, ya bajó, y lo llevaron allá, y tal, y dije, oye, no quiere ver a Robert, y fuimos a buscarle, y me vio, y claro, estuvo un poco decepcionado, porque yo era joven, tenía 25 años, pero no me afeitaba, no tenía barba ni nada, y hacía mucho más joven, claro, y cuando me vio, me dio la mano, pero un poquito, me vi un poco decepcionado. Lo llevamos al MAC y tal, estuvo con nosotros, y claro, pues esto hasta la liberación de Foix. O solamente 11 días, porque fueron largados el 8 de agosto y la liberación fue el 19. Esto es porque De Gaulle, en vista de que iba a venir la liberación, empezó a enviar misiones así a todos los departamentos para tener representantes de él. Esto es la política, porque los departamentos había maquis como nosotros, que no eran de De Gaulle, había los comunistas franceses que se llamaban FTP, francotiradores, y empezó a meter hombres así. Y entonces, pues, cronológicamente, para venir a la liberación, cronológicamente, el 17 de agosto, los franceses se fueron a un pueblo donde fabricaban las mantas y eso, el textil, y ocuparon ese país. No lo liberaron, lo ocuparon porque no había nadie. Y el 18 ocuparon Pamiers, que tampoco había nadie. Ellos dicen, lo liberamos Pamiers. No, no, yo les digo aún hoy, digo, no, ocupasteis Pamiers, no liberasteis nada, no había nadie. Y el 18, Pamiers, y me dice Villar, en el maquis, me dice, Robert, prepara un parte de operaciones que mañana 19 vamos a liberar, a atacar Foix, que era la capital, y allí había la sede alemana, la comandatura que llamaban. Había una guarnición de 200 hombres, creo aproximadamente, 29 oficiales, entre ellos un coronel. Entonces envío, porque teníamos tres batallones en diferentes lugares para controlar las carreteras, los nudos de comunicación, y envío un enlace para que al día siguiente, para que el 19 se encuentren a las 5 de la tarde en las puertas de Foix, por tres carreteras diferentes. Y nosotros marchábamos con el primer batallón que estaba allí cerca. La misión interaliada, ¿verdad? Y nosotros, Estado Mayor, con el primer batallón. Y así pasó. Y él se fue por la mañana a ver a los franceses a Pamiers, con el comisario de mi brigada. Le dice, esa tarde con los españoles, con la tercera brigada, vamos a atacar Foix. Si queréis venir, estáis invitados. Pero como eran comunistas franceses, no querían saber nada con un enviado de De Gaulle. Y no vinieron. Y yo les he reconocido, porque si hubieran venido, el trabajo lo habíamos hecho nosotros, pero ellos se hubieran llevado los laureles. Así que no vinieron y yo bien contentos. Tuvimos una batalla de 4 horas, de las 5 a las 9, se rindieron a las 9 y allí hicimos prisioneros y los llevamos al campo de Verne. Al día siguiente, 20 de agosto, nos señalan una columna que bajaba del Alto Ariège, que venía a Foix, ignorando que Foix había caído, eran alemanes, que estos eran los que estaban en la frontera española. Y les interceptamos en un pueblo a 6 kilómetros de Foix, que se llama Praiols, y en ese pueblo hemos erigido nosotros un monumento a todos los guerrilleros españoles. Y allí tuvimos una batalla de 2 horas, había unos 100 alemanes, 6 o 7 camiones, nos hicimos prisioneros también, perdimos nosotros un hombre también, en Foix perdimos 3, y nos llevamos también prisioneros al campo, esto el día 20. El 21 nos telefonean a 30 kilómetros de en un pueblo que se llama Rimón, había una columna alemana que venía del Atlántico, de lo del Daya, por allí, que venía hacia Foix para pasar a España por Andorra, porque la Riesa es linda con Andorra, ¿verdad? Entonces, en ese pueblo, todos los suyos por allá, los españoles, los franceses, todo el mundo, ¿eh? Inclusive vino un destacamento de español de otro departamento que estaba lindando con el nuestro para ayudarnos allí. Y todo el día 21 estuvimos delante de Rimón luchando contra él. Era 1350. Estaba compuesto de muchos mongoles del ejército soviético que habían hecho prisioneros y que los habían incorporado al ejército alemán. Ese pueblo de Rimón fue un pueblo mártir. Lo quemaron, incendiaron, violaron a mujeres, fusilaron a hombres y todo. Y no pudimos, ese día no pudimos contener y tuvimos que replegarnos a un pueblo más atrás a 6 kilómetros. Pero habíamos cogido todas las colinas que cercaban esta carretera y todo eso. Y el día 22, todo el día también, luchando contra ellos, pero como veían que estaban atacados de todas partes, creían que éramos mucho más numerosos, ¿no? Y estábamos bien armados de todas maneras. Y a las 9 de la noche, por ahí, 9:15, sacaron bandera blanca, y yo me acerco con dos hombres a verle, ¿qué pasa? Y dice, bueno, queremos parlamentar para rendirnos, para ir. Y bueno, aquí, desde luego sin condiciones. Y dice, no, pero con vosotros nada, queremos gente del ejército. Entonces pues, digo, a buscar a Michan, a este francés y en inglés, y buscarles a ver dónde están por ahí. Están por allí, queda bien, porque participaron en la batalla, pero ellos llevaban el uniforme. Entonces vinieron ellos, parlamentaron, y dijeron, mira, somos paracaidistas, hemos caído aquí 2000 hombres, era mentira. Dice, estáis cercados, si queréis morir aquí, aquí vais a morir, si no, rendiros y tal. Fueron a ver al coronel, se rindieron, cogimos las armas, cargamos las armas en los camiones, camiones de los prisioneros y a Foix. Llegamos a Foix, porque en Foix la población está a 25 kilómetros, estaba fuera, todo el mundo en la calle porque tenían miedo de que no los pudiéramos contener. Y si no los podemos contener y llegan a Foix, hubiera sido una masacre terrible. Entonces llegamos a Foix a la 1 de la mañana, montado encima de los capotes, encima de los coches con las banderas. Cuando la gente nos vio llegar, había las mujeres que estaban muchas en camisa de dormir, los hombres por allí, los chiquillos jugando. Cuando nos vieron llegar aquellos prisioneros, nos abrazaban, nos besaban, momentos inolvidables. Para nosotros, pobres refugiados españoles en Francia, aquello fue algo terrible. Y para mí, personalmente, como responsable de esta unidad, como para mis compañeros también, claro, fue una gran satisfacción, sobre todo, de tener de rodillas delante de nosotros a la raza superior, como se creía en ellos. Eso para nosotros ha sido mi mejor recuerdo, de esa gente soberbia, orgullosa, la mejor, la raza superior, de rodillas allí. Eso para mí fue la mejor recompensa.
¿Y de sus hombres había unos 300 españoles?
300, en la brigada había unos 300 españoles, sí. Y luego teníamos también, en todas las ciudades teníamos contactos, gente nuestra, españoles, muchos, y mucho español por esa parte, mucho, mucho. Esos que eso nos informaban de muchas cosas y al mismo tiempo eran puntos de apoyo. Si, por ejemplo, íbamos a cualquier parte y teníamos que hacer noche en cualquier parte, siempre había una casa donde escondernos para dormir. Y luego, a veces había otras, las que estaban más cercanas, había varias que llevamos ropa a lavar. Nos lavaban nuestra ropa de sí. Nos hicieron, tuvimos, los españoles en Francia es un papel que mucha gente ignora aún, pero hubo una comunidad espiritual, ¿verdad? Es decir, podemos decirlo, de espíritu, una comunidad de espíritu, no espiritual, pero de espíritu, muy buena, sí. Y luego ya digo, no he conocido jamás en la vida una época donde la palabra fraternidad haya tenido su contexto lleno, completo. Había una fraternidad terrible. Cuando teníamos un camarada que estaba enfermo un poco, tal y así yo, nos volvíamos, bueno, todo el mundo a ver, dale, a buscar leche, vamos a la farmacia, lo que pasa. Y si veíamos que era más grave, entonces, como un herido nos pasó, en un coche íbamos a Pamiers, casa de un doctor, sonaba al timbre, salía, doctor, sí, este camarada que está herido, que está enfermo, una bala, aquí se lo dejamos, de la vida de nuestro camarada depende la de usted y de su familia, y nos marchábamos. Y el miedo guarda la viña, se dice en español, ¿no conoce ese proverbio? Se dice, en español se dice, el miedo guarda la viña, y claro, como le amenazamos, decíamos, de la vida de nuestro compañero depende la suya, he apoyado aquí, depende la suya y la de su familia. Venimos una noche y le metemos fuego a la casa, ¿eh? Y nos marchamos. Entonces él, como médico, se ocupaba de llevarle al hospital clandestinamente y todo, y curarle. ¿Eh? Teníamos siempre esos métodos, no había otra manera. Cuando un camarada estaba enfermo así, o herido, no veo otra solución. Teníamos que emplear métodos que no eran muy, como diría yo, muy republicanos, ni muy en acuerdo con nuestras ideas, pero era necesario emplearlas así. Si lo hubieran cogido al chico, no lo hubiéramos metido fuego a la casa de él, a matar a su mujer y a sus hijos. Hacíamos esto como amenaza, ¿verdad? Pero había que emplear estos métodos, no podíamos hacerlo de otra manera.
¿Cuál era el arma, se cree?
La reta. Estos eran maquis de Gaulle. Estos recibían todas las armas que querían. Porque de Gaulle, a nosotros, si sabían que yo era español, y el gobierno era un español y éramos los rojos, no nos lo envía. Y luego había los francotiradores, FTP, francotiradores y partisan francés. Esos eran comunistas franceses, a esos tampoco. Y en cambio, a la armada secreta, que eran los maquis de Gaulle, esos tenían órdenes de no atacar a los alemanes. De Gaulle no quería que atacáramos a los alemanes porque dice, van a coger rehenes y los fusilan. Si no hubiéramos atacado a los alemanes nosotros, aún estarían en Francia. Había que impedirles de circular por las carreteras como querían. Había, por ejemplo, cuando yo llegué allí en el 43, en la Liese, cogí la brigada, por las carreteras secundarias había un cabo y dos soldados en bicicleta, iban a pie por la bicicleta, y llevaban una cadena con una placa redonda así, y marcado Feldgendarmerie, de gendarmería alemana. Y estos iban y pasaban por las carreteras controlando a ver si había gente. Y iban, se paraban en una finca y decían, no nos puede dar a vender una docena de huevos. Y no tengo muchos, pero mira, el miedo, pues se lo pagaban, ¿eh? O un conejo, o una sopa, tal. Pero esas patrullas las hicimos desaparecer. Había que, ¿no? Y las armas empezamos a recogerlas así. Y luego, pues un oficial que se desplazaba de Foix a Toulouse, iban dos motos delante y su coche, pues, tranquilo, las eliminamos. Y después, cuando se desplazaba a Toulouse, cogía seis camiones de soldados detrás. Todo eso, pues era, les hacíamos vivir ya en la inestabilidad, en la inseguridad. Y claro, pues eso nos permitía además de circular más libremente nosotros. Era todo el trabajo del maquis, pero de Gaulle no quería que se atacaran los alemanes. No quería, ¿no?
Me parece que leí en el libro de Serrano, según Ignacio Serrano, que decía que el arma secreta hasta tenía órdenes de atacar a los maquis españoles.
Ah, no, eso es mentira. Hoy nos tenían, los alemanes nos tenían miedo a nosotros. Fíjese el arma secreta. Esos son, por eso yo critico a los historiadores. Más bien hubiéramos sido nosotros que los hubiéramos atacado para quitarle las armas.
¿Al arma secreta?
Sí, porque ellos tenían armas, pero ellos atacarnos a nosotros, tenían un miedo. No, al contrario, nos tenían miedo. Sí, hombre, yo tuve ocasión de conocí a un gendarme que tenía un pequeño maqui, y él tenía armas, y me enteré que tenían 20 toneladas de armas, y por un capitán francés que se ocupaba del campo del Bernay. Era francés, pero estaba, hacía parte de la resistencia, ¿eh? La resistencia urbana, pasiva, ¿no? Este me puso en contacto con este gendarme. Dice, Robert, digo, nos hacían falta armas, procúranos. Dice, mira, este, yo sé que tiene, te voy a poner en contacto con él. Entonces tomó cita y fui un día a verle. Y tuve que dormir allí aquella noche, y al día siguiente, pues cuando volví, su mujer me hizo desayunar, y tenía un paquete. Había dos metralletas solamente, que estaban aún desmontadas, con grasa, y cuatro granadas. Y marché, cogí el tren y me fui. Pero yo lo que iba a ver, dónde tenían, yo quería saber dónde tenían las 20 toneladas, porque a esas sí que iba a ver, se las cogía. Pero ellos no hicieron nunca ninguna operación contra los alemanes ni nada. No. Esto no, según Nino Serrano ha hecho, bien, estuve hablando con él antes de ayer, por la noche. Y no, cuentan muchas tonterías. Y se han dado muy pocos casos de que nosotros, los franceses, los FTPs, atacaran la arma secreta. Se han dado muy pocos casos. Un caso quizás. No. Esos son invenciones de la gente. Como también han dicho que de Gaulle nos quería impedir de ir al Vallarán. De Gaulle no podía impedirnos de ir al Vallarán. ¿Por qué? Porque no había ejército francés. El Vallarán fue en octubre del 44. La única fuerza armada que había todo lo largo de los Pirineos éramos nosotros, los españoles. Porque los soldados franceses aún no habían conquistado Alemania. Se acabó en el 45. No había ningún soldado en Francia, nada más que nosotros. Armados, nada más que nosotros. Luego no hacían nada. Pasamos como quisimos a España, el Vallarán y todo eso. Y volvimos tranquilamente igual. No, no es. Esos son, como diría yo, historias idiotas que cuenta la gente. Que no conocen la situación. No, no. Nadie nos quiso impedir de ir allí. Lo que sí es verdad es que, claro, esta fuerza armada, cuando vinimos del Vallarán, que volvimos muy bien, pues éramos los únicos armados. Ya digo, estaban aún no habían conquistado Alemania, hasta el 45.
¿Qué hizo después de las compañías de trabajo?
Nos formaron en batallones de seguridad. En todos los departamentos, en todas las provincias, había un batallón de seguridad. Y nos daban el sueldo, nos pagaban como duró hasta el 45, que nos desmovilizaron, ¿verdad? Pero éramos, ya digo, los únicos, la fuerza armada que había, no había nadie más. Los franceses estaban con el ejército de Leclerc, y los americanos y los ingleses a conquistar Alemania. Mayo del 45 se acabó la guerra, y esto era el 44, ¿no? No cuentan muchas tonterías y por eso me da rabia de cuando intervío a gente, historiadores, hablo, bueno, usted va a hacer una tesis, pues, pero historiadores cuentan y a veces toman notas y luego lo me dan y cuentan cada tontería idiota. Se lo dije a Serrano por el teléfono, ¿verdad? Digo, no, no, Serrano, has contado muchas tonterías. Digo, viniste aquí y no me viste a mí. ¿A quién? Y hablas de mí, sin haberme visto. Lo lógico es que me hubieras visto a mí. Dices, es verdad, eso es un fallo de mi parte. Digo, claro, cuentas muchas cosas que no es normal. Cuentas que, por ejemplo, el general Michard, cuando fue a ver a los franceses para decirles, esta tarde atacamos Rouen, si queréis venir estáis invitados. No vinieron. Y Ferrano dice que Michard tuvo el aval, la autorización del jefe de los FTPs para atacar Rouen. Era al contrario, el patrón de rigor era Villar en la Niese, el otro era un maqui cualquiera, como nosotros. Y al son falsifica la historia completamente. Completamente falsificada. Y el Valle de Arán sucedió lo mismo. El Valle de Arán fue un fracaso porque tenía que ser un fracaso. Antes del Valle de Arán pasaron a España 8 o 10 brigadas en grupos pequeños. Con la orden de infiltrarse al interior de España para crear maquis como aquí. Pero nuestros dirigentes no conocían España porque aquí hay bosques por todas partes y los pueblos se siguen unos a otros. Y entre pueblo y pueblo hay fincas, una aquí y otra parte, y cada finca tiene sus bosques propios. En España, aparte de la parte del norte, Galicia, Asturias y un poco que haya un poco de árboles y bosques, pero el resto de España, usted conoce, si pasa por Zaragoza y por Castilla, está pelado aquí, las montañas no tienen ni un árbol, y los campesinos están todos concentrados en el pueblo, y tienen las tierras, las van a trabajar a un kilómetro, a dos kilómetros, a tres kilómetros, pues, vale. Aquí no, las fermas están aisladas, tienen la casa y los establos en el centro de la centro o a un lado de la finca y están separados del vecino por alambradas y las alambradas son campos del otro vecino, ven la casa del vecino a un kilómetro, pero son vecinos de tierra, no de casas, ¿verdad? En España no, y claro, los que iban allí a montar maquis como aquí se encontraron montañas peladas y si querían algo tenían que ir al pueblo. Aquí no, aquí teníamos fincas por todas partes, ¿verdad? Y claro, la lucha fue muy diferente. Tuvo que fracasar y al mismo tiempo les dijeron de ir hacia el interior. De momento que tenían planteado ya el problema de ocupar el Vallarán, podía haber sido un éxito, porque el Vallarán, en aquellas épocas, estaba aislado de España todo el invierno por la nieve. No había comunicaciones, no había carreteras para el país. Estaban haciendo un túnel que no estaba acabado aún, ¿verdad? pero tenían que haber dicho, por ejemplo, a esas brigadas que pasaron por pequeños grupos, a dos o tres brigadas importantes de 200 hombres por pequeños grupos, es decir, tomar posición en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, y si veis tropas que suben, saltar los puentes, saltar el ferrocarril, atacarles para que no vayan a Viella, que no vayan al valle. No, no, al contrario, gente mía, de la brigada que pasó yo, yo pasé en el Estado Mayor Nacional, esta pasó con grupos, un grupo que murió este año aquí, en Padre, el jefe murió, el batallón murió aquí, pues este pasó con 90 hombres. Se tuvo que esconder en sitios porque había las tropas pasar, pero tenía orden de ir más lejos. Bueno, pues este hombre da orden de tener esas tropas, pues se haría tirar bombas de mano, a saltar el puente, a cualquier cosa así. No, no, eso fue. Entonces, si hubieran hecho esto, quizás hubiéramos ocupado el Vallarán, porque las tropas no hubieran llegado. Entonces, el objetivo hay que señalarlo bien, para usted va a ser, para su tesis va a ser. No era de liberar España, era de crear con el Vallarán, una que ocupara el Vallarán durante todo el invierno, crear una cabeza de puente para decir a los aliados, os hemos ayudado en la resistencia, os hemos ayudado con la división Leclerc, os hemos ayudado en Narvik, en Noruega, si vuelvo a decir, danos un golpe de mano, decirle a Franco, o te vas, o te echamos. Era eso el objetivo, pero liberarnos a nosotros con las armas de España, no. Eso, nada más, crear esta cabeza de puente para llamar la atención de los países, que somos republicanos, que Franco nos robó la República, hizo un golpe de Estado, es un dictador, dando la mano. Pero la política no tiene lógica. Y aquí estamos aún.
En un documental que vi, un entrevistado explica que había tropas estadounidenses en el sur de Francia y habla de una posible invasión de España por parte del ejército de los Estados Unidos.
El que ha escrito eso ha soñado. Ha soñado. Las tropas americanas estaban todas hacia Alemania. Todas. Desembarcaron en Normandía. Bueno, y luego desembarcaron las tropas francesas del general Delattre de Tassigny. Estas desembarcaron por la parte de Marsella. En Provenza, que se llama. Esas. Pero americanos solo no había. En Marsella, sí. También hubo algunos americanos, es verdad. Sí, que venían del norte de África, sí. Pero desembarcaron allí y hacia Alemania todos. Que lo tuvieron muy fácil porque el general Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos, este dijo en un discurso que la resistencia en Francia había valido tanto como 12 divisiones. Porque claro, tuvieron mucha facilidad para avanzar porque les cortábamos los, para replegarse los alemanes e ir hacia Normandía, les cortábamos los puentes, el ferrocarril saltaba. No, no, no. Hubo trenes que tuvieron que hacer, circular, buscar otras vías por todas partes. Aquí la resistencia en Francia tuvo un papel muy primordial. Ya digo, el Eisenhower reconoció en su discurso que había valido, tenía el valor de 12 divisiones, el trabajo que había hecho la resistencia en general, ¿eh? En general, sí. Pero esto de que iban a invadir España los americanos, bueno, lo que hicieron es americana. Pero hay un documental que ha salido hace poco que dice el rostro escondido de los americanos. De los liberadores y lo que han hecho en Francia, en Inglaterra, lo han violado mujeres. ¿Lo conoces usted, no?
Tengo una amiga que estuvo en Japón y me dice que...
Es horroroso. Lo que han hecho en Francia, en cuando desembarcaron, en primer lugar fueron a Inglaterra, ¿verdad? Antes del desembarco. En Inglaterra hicieron terrible. Luego en Francia, luego en Alemania. Es un documental formidable. Pasaron hace poco. Yo metí una caseta por acá. Sí, increíble lo que han hecho, increíble, un horror.
Volviendo un segundo al Valle de Arán, con sus hombres, ¿cuántos hombres estaban bajo su mando cuando entraban en el Valle de Arán?
Unos 200. Sí.
¿Y sus objetivos particulares?
El Valle de Arán, solamente ocupar, llegar. Yo cogí un pueblo que se llama Les, otro que se llama Bosos. Allí cogimos una brigada de guardias civiles y de carabineros, prisioneros. Murió un guardia civil y una señora que iba seguramente a misa por la mañana y una bala perdida, ¿sabes? ¿Tal? Pero no hubo gran batalla, no hubo esto allí. Y después continué hasta, me llegué hasta unos 6 o 8 kilómetros de Viella, y allí se paraba mi parte de operaciones. Entonces pedí órdenes al Estado Mayor, que se quedó en la ciudad que yo había operado, y se quedó el Estado Mayor de la división, en Bosos. Y la orden, estuve ahí unos días, bajo la lluvia, y la orden que recibí a los pocos días fue de replegarme a otro pueblo que se llama Caneja, y en ese pueblo estuve también una semana, y a la semana me da orden de evacuar para Francia. Entonces, habíamos cogido un prisionero en una vaguada, una compañía de ametralladoras española. Iban con los mulos y las ametralladoras en los mulos, ¿tal? Nos acercamos ahí y no hubo combate, se dejaron con... Y el ejército de Franco tenía entonces, para cubrirse los capotes que llaman, ¿saben lo que era el capote? Me decían, bueno, con mangas, una manta, lo habían cortado en medio y se la pasaban por la cabeza. Y iban en alpargatas, sobre las alpargatas, ¿no? Iban en alpargatas en pleno invierno, desastroso. Y claro, pues, nos metimos prisioneros, pasamos a Les, donde estaban los carabineros y guardias civiles, y nos metimos ahí con ellos. Y cuando evacuamos, fui allí y les dije, mire, nos marchamos a Sablé, nos marchamos a Francia para reforzar la brigada, era mentira todo eso, claro. Digo, y venir con armamento superior. El que quiera venir con nosotros, que venga, el que se quede, no hay represalias a nadie, ¿no? Pero sois libres de hacer lo que queráis. Y los soldados se vinieron todos. Los albergué al lado de Fa, 6 kilómetros de Fa, pero se llama Moncayán, allí los albergué. Y después allí se los llevaron a Toulouse. No sé lo que fue de ellos. Sí, ya digo, pero vinieron todos voluntarios, ¿eh? todos. Y luego hubo en un pueblo de... Cuando yo avanzaba por esa carretera para ir para la capital de Viella, pueblo a la derecha, en la montaña, que se llama Las Bordas. Y allí hubo una batalla muy grande con una brigada, que era la brigada que estaba en Toulouse antes, la 410. Pero nosotros no oímos ningún tiro, nada. Pasamos por la carretera aquella, el pueblo estaba a la derecha y no oímos nada. Y allí hubo 11 muertos nuestros que los tuvieron que dejar allí. Y bueno, ya cuando ya evacuamos todo tal. Y cuando murió Franco, fuimos una delegación a ese pueblo a ver dónde estaban enterrados nuestros camaradas. Habíamos organizado yo una amical de guerrilleros, una asociación de guerrilleros. Y fuimos al cementerio y estaban en una fosa y habían puesto una cruz. Y en la cruz habían marcado muertos por Dios y por la patria. Fuimos a ver al alcalde. Va usted a cambiar esa placa, va usted a hacer una tumba normal, porque si no, la guerra se ha acabado, pero le vamos a armar jaleo aquí, Los guerrilleros aún no han muerto, hacen una tumba normal y nosotros pondremos la placa. Entonces ellos enterraron por una tumba normal, una placa, con los nombres que encontramos, los nombres y los que nos debíamos a los desconocidos. Y cada año íbamos allí a hacer una ceremonia, poníamos una corona de flores, decíamos 4 palabras, un discurso pequeño, y después hacíamos una comida entre nosotros, pero cada año íbamos al Vallenar. Eso sí, son Las Bordas. Pero Franco había puesto en la tumba muertos por Dios y por la patria. Y nosotros ponemos la placa a los guerrilleros españoles muertos por España. Sí.
Y después del Valle de Arán seguía la preparación de la resistencia para entrar en España.
No. Eso después ya fue aparte. Eso fue el Partido Comunista Español, Luego el Partido Comunista Español preparó algunos grupos que envió aislados para España en las mismas condiciones que los primeros que pasaron en grupos, ya llegaron hasta Galicia, llegaron hasta Alicante, al Levante, luego que llamaba la agrupación de Levante, estuvieron en Cuenca, todo eso por ahí, y acabaron todos muy mal, claro, porque no. Hay que comprar un. Fue una. Un, ¿cómo diría yo? Fue un, una irresponsabilidad muy grande del partido de enviar a esa gente, porque iban, ¿cómo iban armados? Iban una metralleta, dos, tres, cuatro, cinco cargadores. Cuando los habían tirado, ¿qué hacían con la metralleta? No, es que no había intendencia que seguía detrás. Fue un error muy grande, ¿verdad? En fin. Y luego hicieron lo que tenían que hacer. El Partido Comunista disolvió, dijo que había que abandonar la lucha armada e infiltrarse en los sindicatos verticales de Falange. Eso tenía que haber hecho al principio, porque dentro de esos sindicatos empezaron a hacer trabajo, pero perdieron pues 4, 5, 10 años. Es así como tenía que haberse trabajado. Pero creer que íbamos a hacer como en Francia. En Francia había una población, globalmente la población, que nos apoyaba más o menos, pero allí en España la gente estaba llena de miedo. Había un terror terrible y hambre, porque Franco creía que podía vivir en Notarcia. Un país no puede vivir solo con lo que produce. Por eso hoy día los políticos, cuando hablan aquí de Le Pen, como decía Le Pen, si Le Pen coge mañana el poder, hará como los demás, porque necesita Alemania, necesita África para el petróleo, para otros, necesita todos los países. Hay que hacer muchas concesiones en la vida. Es muy, muy difícil hoy, muy difícil.
Así que no siguió participando en la resistencia por su desacuerdo con cómo los mandos políticos del Partido Comunista llevaban la resistencia.
Claro, claro. Sí, no, yo dejé el partido muy pronto, ¿eh? Dejé el partido muy pronto. Mis simpatías, mis ideas son las mismas, no cambian. Pero con la diferencia de que hoy un comunista no es el comunista de 40 o 60 años. Un comunista puede tener esas ideas sociales, el socialismo, que es otra cosa. El comunismo es el socialismo sin la dictadura del proletariado. Y sin ¿cómo se llama ahora? Sin el centralismo democrático, ¿verdad? Hoy el socialismo se ve ya de otra manera. Se ve de otra manera porque el proletariado ha desaparecido. El proletariado ya no existe. Ya no hay obreros. Todos son ricos ya. Trabajan, tienen el coche que no han pagado, tienen la casa que no han pagado, y eso es muy difícil ya. Por eso los sindicatos pierden mucha fuerza. Hay el miedo de perder el empleo, de que el patrón, si protestas mucho, te echa a la calle. Antes no podían echarle a la calle. Había jurados mixtos, ¿verdad? Le llaman el prud'homme y dicen, cuidado, hoy día no. Pueden hacer lo que quieren. Por eso digo, y no hay reacción, ¿por qué? Venimos a lo primero, de que la juventud no ha estado educada en este sentido, las reivindicaciones que se han conseguido no les han costado nada, las han conseguido nosotros, nuestra generación, pues las están quitando poco a poco porque no les ha costado nada ganarlas. Esta es la realidad.
Y cuando estaban organizando toda la resistencia y luego lo del Bahir de Arán, me estaba contando usted ayer cómo se reaccionaban los mandos cuando llegaron a Francia, cómo no podían creer que gente que no eran los altos mandos habían organizado todo eso.
Sí, no, esta es una opinión personal. Se fueron a Rusia, se fueron a América del Sur, se fueron por todas partes. Y nos dejan aquí, todos los partidos lo hicieron, ¿eh? Todos los partidos, ¿eh? Socialistas lo mismo, se marcharon a México, se marcharon a Argentina, bueno. Y nos dejan aquí. Y nosotros, ya con esta disciplina de partido que había entonces, por nuestro lenguaje, la manera de hablar, nos conocíamos. Y organizamos este partido, pues lo organizamos las compañías de trabajo, es decir, organizamos para vivir, ya como diría yo, a tener un poco de calor, no sentirse aislado, pues teníamos compañeros, camaradas del partido y nos ayudábamos entre nosotros lo que podíamos, sin nada de acción. Pero y luego, pues, cuando se organizó, ya empezaron a llamar a la resistencia y todo eso, la lucha armada, los primeros que organizaron la lucha armada fueron los extranjeros, alemanes, polacos. ¿Por qué? Porque todos ellos se habían huido de Hitler ya años antes. Eso era un peligro para Hitler, los buscaba con una lupa, ¿sabes? Esos fueron los primeros que organizaron atentados contra los alemanes, ya en el 41, a principios del 41 enseguida. Sí. Había el cartel rojo que llamaban, no lo había visto usted nunca, ¿no? Se lo podía haber enseñado, ¿no? El cartel rojo con la foto de 810, el grupo Manochian, que era un armeniano. Pues ahí habían y ponían allí, fulano de tal, judío polaco, tantos atentados, tantos descarrilamientos, Alfonso, teniente rojo español, tantos... Sí, lo demás eso, esto, fíjate, al principio los fusilaron. Bueno, pues el grupo enseguida empezó, estos los primeros, los extranjeros fueron los primeros porque la mayor parte de todos los extranjeros, de todas las nacionalidades que se encontraban en Francia, eran huidos ya del nazismo y del fascismo italiano, ¿verdad? Y de los Balcanes, por ahí. Y claro, esos fueron los primeros en empezar a... Y luego había muchos de ellos, la mayor parte habían estado en las unidades internacionales, ¿sabes? Había muchos. Y claro, pues... Sí, no, es la lucha armada. Y claro, como decía, pues los dirigentes organizamos el partido, fíjate, políticamente organizado, luego militarmente, por los guerrilleros, lo que ha sido como militar, y llegan de Rusia y de América y de por ahí, se lo damos todo, y lo mira y dice, ¿cómo? Y yo, claro, y al año ya había más gente apartada del partido que dentro del partido, no sé, es incomprensible, esto es incomprensible. Empezaron ya, ¿no? Yo creo que es una opinión personal mía, que no admitieron de que cuatro piojosos, como yo digo yo, como nosotros hubiéramos hecho todo eso, sin ellos. Bueno, ¿qué quieres? Es así.
¿En su grupo de maquis había algunos hombres que no eran españoles?
Todos españoles, sí, todos españoles. Tuvimos solamente un croata, un yugoslavo, que entonces la Croacia era Yugoslavia también, pero en fin, para diferenciarlo, ¿no? Serbia. Un alemán, que desertó del ejército alemán, que vive aún en Liege.
Sí,
Charly. Este se casó después con la criada del médico que nos cuidaba aquí. Aún vive allí, Charly, llamamos Charly nosotros. Sí, viene a todas las ceremonias. Se ha quedado. Este se quedó allí, en la Liege. Sí, vive. Aún viene a las ceremonias con nosotros, sí. Pero si no, en general no. Éramos todos españoles.
Y al entrar en el Valle de Arán, ¿había algunos hombres que no eran españoles con su grupo?
No. Bueno, sí, hubo un ruso también, pero este ruso fue en una brigada que cogí yo en el Valle de Arán aparte. Yo pasé al Valle de Arán con una compañía divisionaria de 40 hombres. Tengo el oficio como firmado por el jefe, todo eso lo guardo. Y una vez allí me dicen, hay una brigada que ha pasado ayer, si la encuentras ahí, que tenían que haber atacado y no habían atacado, y si la encuentras, te haces cargo de la brigada. Y ahí se la cogí. La que está en 21. Y había un ruso también, pero un ruso que llevaba tiempo en Francia seguramente. Y este me hizo una caricatura en el pueblo de Canejan, donde me hicieron replegarme. Es un pueblo que para subir hay 33 vueltas. Es decir, no montaña allí. Y hay un adagio, un proverbio en el Valle de Arán que dice: si quieres conocer los pueblos del Valle de Arán, cuenta las vueltas de Canejan. El pueblo se llama Canejan. Y el pueblo es 33 vueltas, y el Valle de Arán está compuesto de 33 pueblos. Y este ruso estaba en Estado Mayor y cogió el organigrama. ¿Sabe lo que es el organigrama, no? Es el cartel, tal con primera compañía, segunda compañía, Estado Mayor, tercera compañía, todo, ¿sabes? ¿Verdad? Cogió y lo cortó en dos, lo rompió y por detrás, así de grande. Me hizo una caricatura que yo no sabía y me la dio cuando llegamos a España. En aquel pueblo se ven las puertas del pueblo montando en color de color. Hay la República con el gorro de Frisio. Unión Nacional Española, EVN, y yo, de militar, estaba con pantalones, con botas, todo eso, y una caricatura y tal. Y abajo, recuerdo de la 521 Brigada. Oye, lo tengo en casa. Guardar un buen recuerdo mío, porque claro, estuvimos allí, bajo la lluvia, 8 días o 10, y yo les llevaba, era otra brigada que no me conocía, me conocieron allí. Les hice atacar porque le habían atacado, primer batallón, segundo batallón. Yo les llevaba, me fui con un coche a vosotros a buscar dinero. Y dice, ¿para qué quieres dinero? Y digo, pues voy a comprar café y ron y pastas, porque la gente está bajo la lluvia allí. Entonces, en una casa abandonada que había allí, fui fiesta del Estado Mayor, pelábamos patatas, eso hacía de comer, y con calderos, y yo con la gente del Estado Mayor, nos subíamos a la gente estaba allá, dijo, coño, este jefe se ocupa de nosotros, se le desve café, metía ron dentro y todo, y eso, guardaron buen recuerdo mío, yo de ellos también, y allí me hicieron esta caricatura, recuerdo la que tiene una brigada, que entra en una brigada. Sí, yo he tenido, es mi temperamento de siempre de ocuparme mucho de la gente. De la gente, sí, y por eso guardo muchos recuerdos de ellos. Y ellos de mí, los que quedan.
Bueno, le voy a hacer algunas preguntas más sobre la memoria. ¿Cuándo empezó a hacer entrevistas? ¿O a hablar públicamente también?
Pues va a hacer esto ahora, desde el año 70. Cuando volví aquí, porque yo estaba en París. En el año 76 dejé París, eso para ocuparme aquí de una finca de mis suegros, que mi mujer heredó, que había fallecido. Una finca muy grande, a 25 kilómetros de aquí, como ella es natal de aquí. Y ella pues pidió, en la enseñanza pidió un el retiro anticipado. Y vinimos aquí a ocuparnos de esta finca. Son los años más felices que he pasado ahí porque no conocía yo nada de eso. Había 25 vacas, ¿eh? Y me ocupé de las vacas, me ocupé de labrar, de sembrar, de todo, ¿eh? Sí, he sido muy dinámico por eso. Y me empecé a este boca, pues claro, los compañeros de Toulouse, cuando vieron que estaba aquí, pues me contactaron enseguida, porque había una amical, ¿verdad? De dinero. Empezamos a ir, volví a Lariense, me empezaron a telefonear y a escribir de Lariense, a ir a todas las ceremonias cada año, todo aquello, y empecé a hablar a esta época. Empezaron a hablar allí, empezaron a, año, bueno, no fue enseguida, pero de, años después empezaron ya gente de España, cuando murió Franco, ¿verdad? Después de que murió Franco, a interesarse y a ver, y a contactarme para aquí y para allá, y empecé entonces a hablar así. Y luego, pues, voy mucho por las escuelas. Explicarles a los niños por ahí.
Francia, ¿y España?
No, España no. España no. En España he estado solamente en Madrid. Me invitaron hace ya, ¿qué año fue? En el año 2000, me parece. Jornadas antifranquistas en Madrid. Estuve 3 días.
Con Francisco Moreno,
con esa que, la Dolores Cabra, la conoce. Es la. Es la presidenta de la asociación de Kiko, de Francisco Moreno. Es ella. Sí, pero no la quiere nadie en España. No, es una asociación que está mal vista. Está mal vista allí. Le hablaba a Chema de la Dolores Cabra. ¿Verdad? Estuve allí. Todos son comunistas, todos, pero comunistas aparte del partido comunista. No sé, hay 3 partidos comunistas ahora. Estuve allí y después. También en Santa Cruz de Moya, estuve también una vez en Barcelona, estuve en Corbera de Ebro y después en Llanes, 2 años o 3 años he ido a Llanes con Chema. Sí.
Me dijo ayer que ha ido 3 años seguidos a Santa Cruz de Moya.
Sí. Y Santa Cruz de Moya han venido aquí y me dijo que están hermanados con el pueblo donde tenemos el monumento. Que viene Santa Cruz de Moya, han dicho, a ver si estaría usted aquí. Y yo, sí, bajé con ellos, pasé 2 días formidables, con conferencias, sobre todo, sí. Y como precisamente este, me parece que hablando de uno de Pau Ortiz, que hizo la película con Matarrán.
Jan
Ortiz, este estaba en Pau, pero este estaba en contacto con Felipe Matarrán.
Matarrán,
y con otro se llama Jesús de Cos, Santander. Y estos, desde Madrid, nos conocimos en Madrid, cuando siempre estuvimos en contacto, me enviaban periódicos, recortes de colocadilla, todo aquello muy bien, y hablaban conmigo. Y estos estaban en contacto con Pau, con este Ortiz, y una asociación de Pau, y esta asociación se había dividido en dos, la amical de guerrilleros se dividió en dos. Esto estaba en contacto con la otra amical, no con la mía. Y este Jesús y eso le escribía a Ortiz diciendo, bueno, venimos tal día a la reunión, invitar a Rubén. Y no me invitaban. Y ese dice, no viniste, Rogelio, no ha invitado a nadie.
Otro año me dice, mira, veremos tal día, le he escrito una carta a Ortiz para que te invite, aquí te envío la fotocopia de mi carta. Y me envía la fotocopia de Ortiz. Bueno, hace dos años que te digo que invites a Rogelio, lo invitáis, a ver si le invitáis este año, que quisiera hablar con él y que a menos que hable con los notarios yo. Y no me invita tampoco. ¿Y qué sucede? Cuando viene Santa Cruz del Moya a Prayols, este pueblo que tenemos el monumento, pues el alcalde del pueblo me dice, viene Santa Cruz del Moya, me han preguntado si que no olvide de invitarme. Muy bien. Y había venido Ortiz, venía Ortiz también a presentar la película con Nicos y Felipe, por las montañas de allí. Bien. Y yo voy ahí tranquilo. Cuando presenta la película Ortiz, había todo Santa Cruz de Moya y al mismo tiempo franceses ahí. Presenta la película, yo veo a Felipe, veo al otro, tal que sea. Y cuando se acaba, dice Ortiz, dice, bueno, si hay alguien que quiera hacer una pregunta y tal y que sea yo, una explicación, dice, sí, ven para qué. Salgo allá, te me da el micro. Digo, mira, en primer lugar, te quiero dar las gracias por que me has permitido cinta de ver a mis amigos, a Felipe y a Jorge. Ah, ¿tú conoces a Felipe? Pues claro que los conozco, somos amigos, estamos con teléfono todo el tiempo y tal y que sí, yo. Dice, pero ¿yo te conozco? Digo, sí, me conoces, pero no sabes quién soy. Tú no sabes quién soy. Dice, pues ¿quién eres entonces? Digo, me llamo José Antonio Alonso, pero soy más conocido con toda esta gente que hay aquí, como el comandante Robert. ¡Oh! Se tira el cuello. Pero este hombre es un mito, este hombre. Lo completamente. ¡Hombre, qué! Bueno, después le digo, mira. Digo, Jesús de Cos te ha dicho 20 veces de que me invites. Si no me invites nunca, ¿no? ¿Por qué no? Si ahí está con Paul, ¿por qué? Porque yo no estoy ya en el partido. Dice, no, no, si no me ha invitado nunca. No me ha dicho, no, eso. ¿Cómo que no te ha invitado? Tómale esto. Bueno, es que no me dio tu teléfono. Digo, no, pero es que hay teléfono. Si tú te dices que me invites, me quieres invitar. Soy más conocido que la Muñoz. No, los invitados porque no querés invitarme. Porque soy solo desgraciado. Soy solo desgraciado. Bueno, estoy con una culantera. No, hombre, con el Robert, que tal y que sé yo. Y desde entonces no me deja. Me invita a todas partes. ¿Quieres que vaya a todas partes? Porque él es del partido. Así, ¿eh? Juan Ortiz. No sabe hablar. Se lo he dicho, digo, cuando hablas en alguna parte, que hablas de este. No, no fue solo el Partido Comunista que logró, hubo otros que no fueron comunistas, que también hicieron la resistencia de Maki. Y tú, no ves que vosotros, ten cuidado, que esto te hace más daño que otra cosa, hablar así. Y otros amigos se lo han dicho también. Pero no, el partido. Sí, me acuerdo bien. Me invitaron a Poa, en la Universidad de Poa, una conferencia hace ya dos años y estuve allí hace la conferencia muy bien, el director todo me regaló una medalla de la universidad, una medalla de bronce así grande, escrita en latín, muy bien, abajo sí, hoy tengo una cantidad de cosas, pero no las hago nunca, las guardo para mí porque no, eso es personal y no. Pensáis que cuando van las ceremonias se ponen aquí las medallas, ¿sabes? No tienen valor ninguna, son las más, muy valor, todas tienen un valor, pero son las más sencillas, combatiente de la resistencia, todo eso, pero yo no las pongo.
Eso sería algo interesante que me contara de las medallas que podían recibir los que lucharon en la resistencia y si les dieron una ayuda económica después.
No, los que lucharon en la resistencia han tenido medallas, sobre todo algún jefe. Pero los soldados es raro, los soldados tienen derecho todos a la medalla de combatiente. Y después la medalla de combatiente voluntario de la resistencia, son dos. Pero que todo el mundo tiene derecho, porque para tenerla voluntario hace falta al menos 3 meses antes de la liberación. Y hay muchos que vinieron la última hora, ¿verdad? Pero si no, los jefes siempre han tenido medallas, claro. Yo, que es por eso le digo que, yo digo siempre cuando me dan una medalla que le pertenece a todos mis compañeros porque fueron ellos que la ganaron, ¿verdad? Sí, es la realidad. Pero si no ayudas y eso ninguna. Sí. Bueno, ¿cuánto dan al coma una medalla de combatiente? ¿Cuánto da? Creo que son 200 euros al año. Es un símbolo, ¿verdad?
Sí.
No es, es un símbolo solamente. Yo creo que es el único país del mundo que da eso, ¿eh? A los combatientes. Aparte si has estado obligado, o eso es diferente, pero si no, por ser combatiente, ¿no? Yo digo, es una vergüenza, digo, porque cuando eres combatiente para defender tu país, no te van a pagar por defender tu país, ¿verdad? Pero es así. Yo creo que es Francia el único, además, el único que tiene un ministro de antiguos combatientes. Yo digo a muchas veces, en España, bueno, yo era sargento durante la guerra, ¿eh? Y tengo una pensión de España como sargento, ¿verdad? Bueno, pero un cabo del ejército español, que estaba ya en el ejército español, ¿eh? Y continuó en el ejército, ese es ahora coronel por la antigüedad. Y yo digo, si yo hubiera continuado en el ejército español, yo hubiera llegado a lo menos a comandante. Digo, porque el ejército francés me ha acordado el grado de comandante, y en España me han dejado siempre. Yo y otros, ¿no? Yo hablo por mí, pero esto. Digo, y me ha dejado como que el gobierno español podía haber dicho, bueno, pues este hombre era sargento y no pudo continuar porque perdieron la guerra, pero continuó luchando en Francia, el ejército francés le ha acordado el grado de comandante y al mismo tiempo soy, porque todos los oficiales del MACI perdimos un grado cuando nos desmovilizaron. El comandante fue capitán, el capitán fue teniente, el coronel comandante. Y yo soy capitán honorario del ejército francés. Y esto hay muy pocos en Francia. Capitán honorario. Pues el gobierno español podría haber dicho, bueno, un hombre que está reconocido así, podría al menos, podríamos dar el grado al capitán, pues, para que cobre el capitán. Pero, bueno, no hace falta, ¿no? Pero en fin.
¿Y el gobierno francés paga algún sueldo a los jubilados que lucharon en la
resistencia? No. Eso tiene la jubilación del trabajo. Salvo si ha estado mutilado. Si ha estado mutilado, entonces tiene una pensión de mutilado. Pero si no, no. No tiene más que eso de los 200 euros, que son 200 euros al año. Al año. Y lo pagan en dos veces, todos los seis meses. Pero no, mira, se va. 200 o 220 son, creo, una cosa así. Pero, bueno.
¿Hay muchos actos de homenaje a los de la región?
Sí, sí. Todos los años, en todas partes. Todos los años, en todos los departamentos. Aquí en Castres, la liberación de Castres, porque también intervino el maquillaje aquí, en Ariège hay pues, todas las batallas se celebran, la batalla de Virá, la batalla de Castelnau-d'Urban, la batalla de Rimón, la liberación de Foix, de Saint-Girons, todas esas batallas, voy a todas esas ceremonias siempre, sí.
Y aquí también hay muchas calles, me estaba diciendo el otro día, calles y plazas con...
Sí, pero eso es en Ariège.
Ah.
No, aquí no hay ninguna. Los españoles no hay ninguno. No han sabido conservar su identidad española. Nosotros allí sí. Fuimos independientes de Torremaquis.
Sí, pero
no. En los dos departamentos estaban a veces los españoles, eran autónomos, pero estaban un poco tributarios del maqui francés a causa de las armas. Allí pudimos ser autónomos, casi independientes. Estábamos en contacto con ellos, veíamos, hablábamos y tal, pero ellos en su casa, nuestra, ellos hacían lo que querían, nuestras operaciones, si vivíamos, y pasaban más hambre que nosotros teníamos de todo, pues no tenían, claro, les faltaba la experiencia nuestra de España, ¿verdad?, de la guerra. Y luego, pues, hace falta ser un poco psicológico, tener mucha psicología para tratar con la gente. Yo iba con los campesinos, hablaba, discutía de la situación, les explicaba el por qué y por qué no, por qué la situación de España, cómo había pasado, sin hablar de política, solamente la guerra, porque los generales se sublevaron, la gente rica, ¿verdad?, la aristocracia, la iglesia que les sirvió, aunque eran muy católicos, donde estábamos allí. Pero, en fin, y lo comprendían muy bien. Y, claro, y veían nuestro comportamiento con ellos, ya digo, y eso, pues, ya digo, nos quieren mucho, mucho. Estos que van por allí, como cuando Chema y todo eso, que vienen por allí y preguntan, ¿qué recuerdo le dejaron los españoles? Dice, si no había más que ellos aquí. Dice, vino una periodista de Tiempo, la revista Tiempo de Madrid. Vino una periodista, está en Madrid, en París. Y vino también, hizo una cinta de todos los sitios, la repetí por todos los sitios. Y esa cinta aún no la ha preparado, ¿verdad? La vi últimamente en Montalbán, porque Montalbán hay Julio Azaña, el presidente de la República. Le hicimos un homenaje hace 15 días, el domingo hizo 15 días. Estuve hace allí con ellos y la vi allí, vino también. Digo, no, coño, hágame, deme la cinta, por favor, que yo la quiero conservar para mis hijos, que la guarden. Digo, y pasó usted allí, y lo filmó todo, habló con los alcaldes de los pueblos, pues no sabía cómo dónde ponerme, se quedó. Estaba una familia, hablaba con una familia, la hija, porque entonces la hija tenía 15 años, 16, y ya se conocía a sus padres, su madre, y está casada con ella, y nos recibió allí, nos dieron un café y tal, y le dice, bueno, y dice, si estos eran los dueños aquí, todo el, todas las casas les querían mucho, y coge pum y me da un beso a la mujer, está tan en la casa. Digo, no, después lo dije, digo, ha hecho usted aquí lo que nadie ha hecho. Deme la cinta, por favor, hágame una cinta, coño. Sí, pero no la dé usted a nadie. Digo, si no, yo, para mis hijos, yo que voy a dar usted a mis hijos. Y no, sí, la encuentro un poco rara. Y así ha pasado.
¿Siempre ha tenido libertad para hablar de sus memorias?
Ah, sí, no, nadie me cohibe. Estamos en un país libre y puedo decir todo lo que me viene bien. En el año 50, Francia, el Partido Comunista Español fue declarado fuera de la ley. La amistad que teníamos de guerrilleros fue disuelta. Y los responsables del Partido Comunista, la dirección, se marchó a Moscú. Pero nosotros, los cuadros más esos, los principales responsables de los departamentos que se ocupaban del partido, estos fueron, les deportaron a Polonia, a Córcega. Córcega, África del Norte. Y luego en África del Norte, las democracias que llamaban populares, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, eso, les reclamaron y dijeron que estaban dispuestos a acogerles. Y se fueron todos para allá. A Polonia, mis amigos que habían dado Polonia, Checoslovaquia, Hungría, todo aquello que hay. Y hoy día, por decir si tengo la facilidad de hablar. Aquí en Castas, sin hablar más lejos, hubo una exposición que ahora está en ALBI, en España, de conferencia. Hablando, acababan de pasar en la televisión, en Arte, esta cadena se llama Arte, un documentario sobre los esposos Rosenberg. Fueron ejecutados en Washington como espías comunistas. Y a partir de esa ejecución vino lo que se llamó el macartismo, la persecución de los comunistas allí en eso, los comunistas y los que no lo eran, porque la mayor parte no eran comunistas. Charles Chaplin, se tuvo que marcharse, muchos artistas, mucha gente. Y en mi conferencia aquí, digo, pero hablé de esto, digo, ha pasado esta conferencia sobre los esposos Rosenberg y el macartismo. Pero nadie habla en Francia del macartismo francés, que en el año 50, y explico esto, porque fue exactamente lo mismo. A mí, que ya no estaba en el partido y que era francés ya, me estuvieron buscando, yo estaba en la Saboya, trabajando en la Saboya, y en Pavia, si yo vi allí, en la iglesia, fueron a ver la casa donde estaba, y era francés. Fue la caza de brujas que se llama. Esto pasó a Francia y nadie habla de eso. Y a Ortiz, Juan Ortiz, que nunca te he oído hablar a ti de eso, que eres comunista bloque. Y yo, que no soy del partido, tengo que hablar de eso, porque fue la realidad. Y sí, la libertad de hablar, a mí nadie me la pone. ¿Cómo es la verdad? Ahora a mis años, ¿qué van a hacer ya? Me van a tener a la cárcel para que pueda a la cárcel.
¿Suele hablar con sus hijos sobre su participación en la resistencia?
No les interesa para nada. Mis hijos no. Hay otros que sí, que se han... Los jóvenes han interesado por sus padres, todo. Los míos son un poco especiales, no les interesa todo esto. Y además, al mismo tiempo, pues, como ven los resultados de la política, pues tampoco dice, mira, que sea blanco, negro, son todos los mismos. Tienen, hasta cierto punto, tienen un poco razón. Pero yo no, yo considero que para mí, como tuve la responsabilidad de un jefe de Estado Mayor de una brigada, pues había muchos que murieron pensando que tendríamos un mañana mejor y veo que no es verdad, pero en fin, para rehabilitar la memoria de esos que cayeron, creo que es mi deber de poder testimoniar de lo que conozco y de lo que he vivido. Y por eso me desplazo un poco por todas partes para que esta memoria perdure. Que mis hijos no quieren saber nada, bueno, otros lo quieren saber, ¿verdad? Es así.
¿Y sus nietos? ¿Tiene nietos?
No tengo nietos, no. Mis hijos, tengo una hija y un hijo, no quieren hijos porque dicen que el porvenir está muy negro.
Son un poco pesimistas.
Muy pesimistas. Yo también soy en ese aspecto. Para ustedes los jóvenes, el porvenir no lo veo muy bien. Porque además hay otra cosa. Es que nosotros estamos impregnados, la gente de mi generación, estamos impregnados de aquella época. y el mundo ha dado una vuelta completa, no es lo mismo. En aquella época, cuando estabas en un partido político, fuera el que fuera, tenías un ideal, y ese ideal era humanista sobre todo, de un porvenir mejor. Y vemos que, al contrario, hemos ido para atrás. Hemos ido para atrás. Hemos perdido todo lo que se había conseguido en los sindicatos, pequeño poco a poco lo hemos perdido, y estamos viviendo ahora el siglo del capital. Los que gobiernan, no hay gobiernos en ningún país. Los gobiernos son los bancos, como decía ayer, los bancos, las multinacionales, las grandes empresas, la industria, todo eso está en manos del petróleo. Eso está en manos de ellos y hacen lo que quieren. Y claro, y no hay reacción porque las nuevas generaciones que hemos creado nosotros no las hemos educado en ese sentido. Las hemos dejado vivir a su manera y dándoles todo lo que necesitan, que así no conocen, hablamos ayer de esto, ¿verdad? No conocen verdaderamente el valor del dinero, lo que es su trabajo, todo es fácil para ellos y lo que les interesa son seres de izquierda, porque los partidos de izquierdas pues hablan de la mejora social. Y yo digo, ¿cómo voy a votar? Si hablamos de España, ¿cómo voy a votar por Aznar o por todo el gobierno que tenía Aznar? Yo no tengo nada en común con ellos. Ellos han nacido en una cuna dorada. Yo nací en un conchón. No puedo, esa gente, si está en el gobierno, que son los que tienen el poder, el dinero, los bancos y las empresas, no pueden hacer leyes para la mejora de un obrero porque va en contra de sus intereses. Solamente esto es suficiente para no. Pero la gente vota por ellos. Bueno, pues es lo que llaman democracia. La democracia es, lo digo muchas veces, es la dictadura de la mayoría que gobierna.